El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Les damos la bienvenida a todos nuestros internautas en Colombia y en Venezuela. Hoy, haciendo un ejercicio que puede parecer sencillo, pero a la vez muy complejo. A veces los profesores o los que nos dedicamos a un tema nos volvemos tan especialistas en el tema que olvidamos las preguntas sencillas, las básicas, las elementales que precisamente ayudan a clarificar ese tema. Hoy le hemos pedido a unos estudiantes de la Universidad del Rosario de diferentes programas y diferentes semestres que nos formulen esas preguntas, que nos pregunten por lo que está sucediendo en Venezuela y el profesor Juan Camilo Hito y yo estaremos contestando para tratar de dar un ejercicio pedagógico en el cual nos aproximemos al país hermano. Hoy, de música de fondo, tenemos a Hernán Gamboa con Uniendo Mundos, otras versiones del cuatro venezolano, ese cuatro venezolano tocando samba, tocando música, incluso algunas tonadas norteamericanas, algunas tonadas chinas, algunas tonadas francesas, como el cuatro es un instrumento de tocando mundos. Le doy la bienvenida al profesor Juan Camilo Hito.
¿Qué tal, Ronald? Muchas gracias. Como siempre, un placer estar acá analizando la realidad política venezolana y qué mejor que hacerlo en contacto con nuestros estudiantes y tratando de aproximarnos a sus inquietudes y a sus dudas.
Por favor, se presentan y empiecen el examen final con nosotros.
Gracias por la invitación. Mi nombre es Katiza Carvajal, estudiante de Finanzas y Comercio Internacional y Ciencia Política. Bueno, mi pregunta para ustedes el día de hoy es, ¿cuál fue el detonante económico que llevó a Venezuela al estado actual?
Bueno, iremos contestando alternativamente entre el profesor Juan Camilo y yo. Me pido la primera pregunta que no es fácil, pero tampoco es muy compleja. ¿Cuál es el instrumento de fondo de la economía venezolana? El petróleo. Durante el siglo XX, Venezuela se convierte en un país petrolero, y esto es importante resaltarlo, porque en el siglo XIX Venezuela era un país agrícola. De hecho, gran parte de nuestra tradición agrícola del café proviene de Venezuela. Colombia no era un país agrícola, era un país extractor minero, y el país agrícola era Venezuela. Cuando Venezuela descubre petróleo, acaba con su lógica agrícola y se convierte en un país extractor particularmente de petróleo, y todo empieza a girar en torno al petróleo y el precio internacional de este producto. Cuando Venezuela ha tenido precios altos de petróleo, tiene dinero en exceso que ha gastado en forma casi que, digámoslo así, de una forma poco austera con sus ciudadanos, atendiendo las necesidades más básicas, incluso promoviendo becas de educación como la beca Mariscal de Ayacucho, haciendo una gran cantidad de programas sociales. ¿Cuál es el problema cuando el Estado crece tanto y se empeña en gastar tanto en política social, que esa política social depende del dinero que proviene del petróleo? Cuando los precios internacionales del petróleo caen, pues su economía empieza a tener un margen de maniobra muchísimo menor. El problema es que los ciudadanos ya están acostumbrados a recibir. Y en Venezuela, los venezolanos creen que todo el petróleo es de los venezolanos. En Colombia, los colombianos no nos sentimos dueños de nuestra riqueza petrolera. Los venezolanos sí. Esto ha acostumbrado a un estado paternalista, a un estado dependiente del petróleo, y en este momento, en un momento en el cual han bajado los precios internacionales del petróleo, sin lugar a duda la situación en Venezuela se ha vuelto un poco más difícil. Sin lugar a duda ya el Estado no puede repartir tanto como lo hizo en los primeros años del chavismo. Todos recordamos que en esos primeros años Chávez regalaba un montón de cosas. En ese momento es todo lo contrario, hay una austeridad muy fuerte e incluso se entrega ayuda social, pero de forma muy direccionada a ciertos sectores que todavía continúan con el proyecto político.
Un saludo especial, mi nombre es Duván González, de séptimo semestre en la Facultad de Jurisprudencia. Profesor Ronald, profesor Juan Camilo, ¿cómo están? Mi pregunta va enmarcada más al campo internacional, a las relaciones internacionales, y es ¿por qué el jefe de Estado paraguayo aseguró hace menos de un mes que Venezuela es el problema de Mercosur? ¿por qué se puede considerar a Venezuela el problema actual de Mercosur?
Bueno, durante buena parte de la última década, de los últimos 15 años, Venezuela se ha propuesto fungir como un líder natural, como un líder político en la región, y para ello ha establecido dos estrategias fundamentales. Primero, ha tratado de construir una nueva institucionalidad regional en cabeza, por ejemplo, del ALBA, o digamos ganando un papel un poco más sustancioso en plataformas preexistentes como UNASUR o CELAC, y para ello ha utilizado su poderío fundamental, que es nuevamente el petróleo. A través de plataformas como Petrocaribe también ha tratado de establecer alianzas con países de la región para que sus fundamentos políticos y la ideología de base, la llamada revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI pervivan como no solamente como un proyecto nacional venezolano, sino que se extiendan, digamos, y establezcan una serie de alianzas estratégicas con otros estados. Con ese motivo, Venezuela trató también de entrar en algunas lógicas de cooperación, integración comercial en cabeza del Mercosur, ¿no? Geográficamente y geopolíticamente, Venezuela poco tenía que hacer en Mercosur, porque estamos hablando principalmente de las economías del Cono Sur, el propio nombre lo indica así, pero en un momento de auge petrolero, en un momento de poderío económico y de cierta estabilidad en Venezuela, Venezuela logra convencer a sus contrapartes en Mercosur para que después del procedimiento digamos que está estipulado en los estatutos, en los acuerdos internacionales, logre entrar de pleno derecho como Estado miembro. Lo que ha venido sucediendo en los últimos años con respecto a la crisis venezolana, crisis institucional, política, desequilibrios macroeconómicos y demás, ha puesto en entredicho, por supuesto, varias cuestiones. Primero, el hecho de que Venezuela pueda cumplir sus responsabilidades como miembro de pleno derecho de Mercosur. Segundo, el hecho de que Venezuela pueda seguir sosteniendo en franca lid el tema de la institucionalidad democrática, que hace parte de todo el entramado, digamos, de fondo de Mercosur. Recordemos que hay una serie de cláusulas que le apuntan a que aquel Estado miembro en donde no prime la democracia tendrá una serie de sanciones, podrá ser separado en últimas de ese cúmulo regional. Entonces, lo que ha estado sucediendo con respecto a la crisis, pero también con respecto al tratamiento que se le da a la oposición, con respecto al a la hipertrofia institucional, al hecho de que en Venezuela el partido de gobierno se confunde con las funciones del Estado, es un proyecto que lo ha acaparado todo en términos institucionales, hace que los estados del Mercosur duden acerca de si Venezuela puede llegar a ser una especie de manzana podrida en ese cúmulo regional, y que otros estados lleguen a, digamos, a emular malas prácticas institucionales que de allí provengan. Y más aún, teniendo en cuenta que a Venezuela le correspondía el liderazgo, creo, la presidencia pro tempore, eso ha sido, por supuesto, digamos, ha causado mayor resquemor. Si el estado que ostenta la presidencia pro tempore tiene una situación bastante cuestionable en términos de democracia y de institucionalidad, pues ¿cuál va a ser la imagen de Mercosur ante el mundo y cuál va a ser el funcionamiento de esa institucionalidad multilateral?
Mi nombre es Andrea Izquierdo, estudiante de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Pues partiendo de las preguntas de mis compañeros, me gustaría saber cuál es el papel de PDVSA en la crisis económica y cambiaria que enfrenta Venezuela.
Bueno, el papel de PDVSA es sin lugar a dudas central. ¿Qué es PDVSA? PDVSA es la compañía petrolera venezolana, con unas diferencias. Digamos que cuando uno la compara con la lógica de Ecopetrol, Ecopetrol es muchísimo más autónoma. PDVSA ha perdido esa autonomía. PDVSA llegó a ser la segunda compañía petrolera en el mundo, es decir, por encima de muchas norteamericanas e incluso holandesas y europeas. La compañía de los venezolanos era una de las compañías más fuertes en materia de petróleo en los años 90, pero cuando llega el gobierno de la revolución bolivariana, eso cambia. ¿Por qué cambia? Porque Chávez hace un cambio en la directiva, es más, va a ser uno de los desencadenantes del fallido o del intento de golpe del 11 de abril del 2002. la compañía se vuelve el eje y centro de la política económica en Venezuela, tanto así que el ministro que más tiempo estuvo en el ejercicio del ministerio con el presidente Chávez fue precisamente el ministro Rafael Ramírez, que era el que presidía precisamente a la compañía petrolera. Hoy PDVSA no se dedica únicamente a temas petroleros como lo podría hacer Ecopetrol en Colombia, sino que, por ejemplo, entre las muchas labores que se le han indilgado a PDVSA está desde repartir mercados hasta entregar apoyo y ayuda social, y todo esto ha complejizado la empresa, la ha hecho, digámoslo así, la caja menor de la economía venezolana, y con una lógica económica en la cual el presidente durante mucho tiempo se pudo quedar con los excedentes de la economía y administrarlos directamente él, pues los ingresos que tenía PDVSA, por ejemplo, para su renovación como industria petrolera, se fueron quedando en política social o se fueron gastando en política social, y ha hecho que la compañía pierda eficiencia y competitividad internacional. De hecho, hoy una de las críticas que se hace de PDVSA es si realmente PDVSA podría llegar a explotar los 3 millones de barriles que debería estar explotando en este momento, e incluso en algunos momentos se llegó a decir que se podía llegar a explotar muchísimo más petróleo en Venezuela, pero como no se ha hecho la inversión en tecnología para PDVSA, precisamente por todo este gasto social, ha terminado en un gran paquidermo, en un gran elefante que se encarga de muchísimas cosas, pero su cuestión fundamental, que es el petróleo, la ha ido descuidando, y eso explica por qué durante los últimos años incluso la producción petrolera de Venezuela ha empezado a decaer. Así que cuando uno habla de crisis en Venezuela, pues parte de esa crisis es producto y también es reflejo en la compañía petrolera que es PDVSA.
Ciencia, cultura, educación.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
La radio universitaria, vívela en urosarioradio.com.
Atención, comunidad estudiantil. Es muy importante tu opinión sobre el desempeño de tus profesores. Por eso te invitamos a que ingreses al portal miurosario.edu.co y haz clic en el enlace Evaluación de profesores ubicado en el menú superior. Podrás calificar la idoneidad y competencias pedagógicas, responsabilidad, cumplimiento y actitud formadora de tus profesores durante el semestre. Recuerda, la encuesta es obligatoria y es un requisito adicional para la asignación de asignaturas del periodo 2017. Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Y hoy los profesores son los que responden las preguntas de los estudiantes. Juan Diego, adelante, tu pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Juan Diego Valenzuela, soy en primer semestre de Ciencia Política y Gobierno, y esta es mi pregunta. ¿A qué hace referencia el término paramilitares en Venezuela con referencia a los grupos armados en Colombia, y qué conlleva esta diferenciación terminológica entre los dos países?
Hablar de paramilitares colombianos ha sido principalmente una estrategia discursiva del gobierno venezolano actual para endilgar algunas responsabilidades, algunos factores de la crisis, algunas cuestiones relacionadas con el desabastecimiento y la violencia, sobre todo en zona fronteriza, a actores exógenos, actores que no provienen de la propia Venezuela, sino que estarían ejerciendo, digamos, una especie de influencia negativa y una serie de ataques sistemáticos a la estabilidad política, económica, financiera y de seguridad del país vecino. Cuando Nicolás Maduro y otros personajes del gobierno venezolano actual hacen, digamos, esas alusiones al llamado para el paramilitarismo colombiano, lo que hacen es salvaguardar, digamos, su propia responsabilidad y la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con respecto a muchos de los fallos en seguridad y defensa y muchas de las, digamos, de los problemas hondos que tiene hoy en día Venezuela y que tienen que ver, por supuesto, con el tema de los desequilibrios macroeconómicos, el acceso o la falta de acceso a bienes de consumo básico, por ejemplo. Pero entonces lo que hacen es un poco rehuir el debate de cómo hay unos niveles de corrupción y unos niveles de desgobierno y de falta de claridad en la administración de lo público en Venezuela. Y el caballito de batalla es, por supuesto, el principio de la otredad, tan antiguo como la civilización occidental misma y como el ejercicio de lo político mismo. Lo que hacen es decir, la culpa es de un actor que yo no puedo controlar, es un actor que no proviene de mis propias fronteras, de mi propio territorio nacional, y que se ha propuesto hacerme daño con una serie de acciones y decisiones, sin entonces entrar a reconocer que hay, digamos, una serie de fallos estructurales en el manejo de los recursos, en la distribución de los bienes, y por supuesto en la estructura económica en general, que hoy en día es un sistema económico altamente controlado, hipercontrolado, una burocracia bastante ineficaz, un estado digamos hipertrofiado con gigantismos tremendos y que ha cometido crasos errores a la hora de establecer patrones, digamos, de no solo de pervivencia y supervivencia, sino de desarrollo económico y de desarrollo humano 100% adecuados con el nivel de ganancia, el nivel de riquezas que tienen, sobre todo hablando de las riquezas del subsuelo. Entonces han traído aquello a cuento, han puesto esas cartas sobre la mesa como una especie de estrategia discursiva para rehuir el debate y para endilgar responsabilidades a actores no venezolanos.
Para aquellos que estén interesados en ahondar este tema, les recomendamos entrar a la página del Instituto de Ciencia Política. Hay un texto que escribimos con el profesor Juan Camilo a finales del año pasado y que fue publicado por este instituto a principios de este año. Y en la página de ellos, en la parte de publicaciones, en perspectiva, pueden encontrar el libro Las fronteras en Colombia como zonas estratégicas, análisis y perspectivas. Ahí hay un capítulo en el cual precisamente hablamos del tema de la seguridad y por qué los paramilitares o el término paramilitar es utilizado por el gobierno venezolano para estigmatizar la relación con Colombia y cómo llevó a que hacia mediados del año pasado pues nuestros compatriotas vivieran una crisis con este país e incluso lo que significó el cierre de la frontera durante casi un año. María Camila, tu pregunta, por favor.
Buenas, mi nombre es María Camila Babilonia y mi pregunta es, la oposición logró ganar en la Asamblea Nacional, ¿por qué aún con esta victoria no se ha podido ver una mejoría en la situación venezolana?
Bueno, en efecto, la oposición venezolana el pasado 6 de diciembre se hace a la Asamblea Nacional e incluso ni siquiera la misma oposición esperaba ganar por tanto. Aquellos que nos aventuramos a hacer algunas predicciones veíamos una posible victoria de la oposición, pero no en las dimensiones en las que ganó. La oposición ganó con una ventaja que le permitió prácticamente tener las dos terceras partes de la Asamblea. No obstante, por la impugnación de unos asambleístas del Estado Amazonas, no se ha logrado concretar esto y en este momento hay lo que se llama un choque de trenes. En efecto, la Asamblea es un poder, es el poder legislativo venezolano, es el encargado de construir las leyes y de ejercer el control político en Venezuela, pero los poderes no funcionan de forma desarticulada, funcionan en conjunto, funcionan dentro de un Estado, dentro de un régimen político, y a pesar de que la oposición tiene el dominio de la Asamblea, los otros poderes, que para el caso venezolano son 5, es decir, el poder judicial y el poder ejecutivo, como en Colombia, pero a estos se les suman el poder electoral y el poder ciudadano, están en manos de las fuerzas del oficialismo, lo que ha entrabado en muchas ocasiones el normal transcurso de la vida dentro de la Asamblea Nacional. Por decir algo, una de las funciones de la Asamblea Nacional es llamar a los ministros a que rindan cuentas de cómo fue su gestión en el año inmediatamente anterior. En este caso, muchos ministros ni siquiera se fueron a rendir cuentas y otros simplemente dijeron que no tenían la obligación porque el Tribunal Supremo de Justicia consideraba que no se daba tal. Y uno de los de las principales pugnas que se da hoy en día es precisamente la pugna entre el Tribunal Supremo de Justicia, máxima autoridad de la parte jurisdiccional, con la Asamblea Nacional, máxima autoridad del Poder Legislativo. De hecho, hace unas semanas se dio el caso en el cual el presidente Maduro prefirió presentar el presupuesto de la Nación al Tribunal Supremo de Justicia y no a la Asamblea Nacional como es ordinario. ¿Por qué? Porque consideran que mientras estén los diputados del Estado Amazonas, la Asamblea se encuentra en desobediencia. Entonces, uno podría pensar, si se esperaban tantos cambios, ¿qué pasó con esos cambios? Es un sistema político. El chavismo tardó 17 años en construir el poder que tiene hoy, con sus idas y venidas. Que la oposición llegue al ejercicio del poder y pueda transformar la realidad venezolana va a tomar otro tanto. Es decir, la oposición ha ido ganando algunos espacios, ya ganó uno muy importante que es la Asamblea. En este momento estamos en los preludios del referendo revocatorio, pero aún así no quiere decir que el problema esté resuelto. Todo lo contrario, nosotros vamos a tener un vecino al lado que va a estar durante los próximos años en una confrontación política muy, muy fuerte. Y pues donde la Asamblea y la oposición van a jugar un papel fundamental. Recordemos que el periodo de Asamblea Nacional en Venezuela es de 5 años y que hacia el final de este periodo la Asamblea tendrá que elegir algunos de los otros poderes, por ejemplo, a la fiscal, que en este momento es una mujer, la fiscal Luisa Ortiz, va a ser reemplazada. Y ahí es cuando la oposición puede empezar a jugar sus cartas para poner ya un fiscal y así tomar también ya no solo el poder del poder legislativo, sino también, por ejemplo, el poder ciudadano que está en cabeza de la fiscalía.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Barrera y soy estudiante de primer semestre de Ciencia Política y Gobierno. Y mi pregunta es, ¿por qué considera usted que los venezolanos en su mayoría no estaban de acuerdo con el plebiscito para Colombia? ¿Cree usted que esta postura tiene algo que ver con los motivos por el cual Hugo Chávez Frías subió al poder?
Bueno, cabe recordar que la sociedad venezolana es una sociedad altamente polarizada desde hace un buen tiempo, en donde predominan, por supuesto, un proyecto político, una ideología particular que hoy en día gobierna en cabeza de la Revolución Bolivariana, a la cual se le opone, digamos, una porción importante de la población y que tiene un proyecto, digamos, alterno, pese a que ha penado para tratar de, digamos, de unir las propuestas y establecer un proyecto unificado que se le oponga. En Colombia, el resultado del plebiscito, la realidad política contemporánea, la existencia o más bien las implicaciones de no solo del plebiscito, sino también de los diálogos con las FARC en La Habana, han dado digamos, han tendido a generar una sociedad altamente polarizada también. Si bien ese 60% de abstención en la participación del plebiscito le quita un poco de fuerza a esa postura, démonos cuenta que las alternativas del sí y el no tuvieron una votación bastante cercana de menos de un punto porcentual, lo que quiere decir que hay, digamos, un nivel de polarización frente a algunos temas fundamentales de la nación que hoy en día se hace cada vez más perceptible. Recordemos que la campaña en torno al plebiscito estuvo plagada de varias, digamos, verdades a medias, de una desinformación galopante, de un ejercicio no muy juicioso de lectura profunda del acuerdo. Y eso, digamos, acarrió tuvo cierto impacto con respecto al comportamiento de nuestros connacionales en las urnas al momento de ir a votar por el sí o por el no. Lastimosamente, la información que circuló en Venezuela con respecto al mismo plebiscito tuvo algunos errores y algunos fallos similares. También tuvo, digamos, una caricaturización del contenido de los acuerdos. Se habló con muy poca propiedad del tema de la ideología, la tal ideología de género, por ejemplo. La información que circuló tanto en Colombia como en Venezuela acerca del plebiscito y de digamos, las alternativas que propone, tuvo bastantes, digamos, fallos y vacíos comunicativos, y en algunos casos, pues, franca desinformación, y franca, digamos, se desdibujó el contenido y se desdibujó el fondo. Eso hizo que muchas personas en Venezuela hicieran una campaña en contra del sí, diciendo que, digamos, repitiendo algunas de las mentiras y de las caricaturizaciones que se expresaron en su momento en Colombia, en torno a si ustedes votan sí, entonces el mal llamado castrochavismo, que es una cuestión que aún no se entiende exactamente a qué se referencia, se va a tomar el poder y entonces van a imponer un Estado socio, marxista, leninista, comunista, y todas esas cuestiones que, por supuesto, digamos, poca cabida tiene, y las personas que están enteradas con profundidad del acuerdo saben que saben cómo discernir entre todas esas cuestiones que se han dicho. Pero entonces buena parte de la opinión pública en Venezuela también se dejó llevar por esa cuestión, y visto que ahorita existe una crisis económica bastante pronunciada que tiene que ver con un proyecto, digamos, un proyecto autodenominado revolucionario y un proyecto de izquierda, alertaron a los colombianos diciéndoles pilas porque ustedes pueden tomar un camino similar. Pero eso, por supuesto, es una sobresimplificación de los asuntos políticos y económicos de ambos países, y no era, por supuesto, por votar de una u otra forma en el plebiscito que se iba a modificar todo el sistema económico para acercarse o alejarse de Venezuela. Eso no era lo que estaba en la mesa, eso no era lo que se iba a decidir, y sin embargo la opinión pública pecó, digamos, por digamos, falta de análisis profundo de esas cuestiones, y por creer a rajatabla algunas de las habladurías que pulularon en torno al plebiscito.
Nos tomamos un momento para hacer una pausa musical. Uniendo Mundos, Hernán Gamboa, el 4 venezolano. En esta ocasión, para nuestro intermedio musical, utilizaremos, o escucharemos mejor, la canción My Way, pero a ritmo de 4 venezolano.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un Rosario Radio.
Atención, comunidad estudiantil. Es muy importante tu opinión sobre el desempeño de tus profesores. Por eso te invitamos a que ingreses al portal miurrosario.edu.co y haz clic en el enlace Evaluación de profesores ubicado en el menú superior. Podrás calificar la idoneidad y competencias pedagógicas, responsabilidad, cumplimiento y actitud formadora de tus profesores durante el semestre. Recuerda, la encuesta es obligatoria y es un requisito adicional para la asignación de asignaturas del periodo 2017. Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U. El Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria de ASCUN invita a la comunidad universitaria al séptimo encuentro de responsabilidad social. Un espacio para la reflexión, el compartir e intercambiar conocimientos en torno al desarrollo de las instituciones de educación superior en Colombia. Un espacio de discusión, diálogo e integración de conocimientos buscando aprendizajes colaborativos, proponer modelos conceptuales y metodológicos relacionados con la articulación de las funciones sustantivas en el marco de la RSU. El evento está dirigido a los siguientes públicos: miembros de las comunidades universitarias, instituciones y directivos de educación superior, directivos del Ministerio de Educación y miembros de las instituciones que trabajan el tema de responsabilidad social. El séptimo encuentro de responsabilidad social universitaria contará con la participación de importantes ponentes como el doctor Carlos Forero, presidente de ASCUN, doctor Luis Ernesto Salinas, con la ponencia Diferenciación filosófica y metodológica de los temas de extensión, perspectivas y modelos regionales de RSU, de la Global University Network for Innovation, modelos y metodologías de indicadores de RSU y muchas más ponencias. El encuentro se llevará a cabo el 21 de octubre en el Jockey Club de la Universidad del Rosario. Inscripción a través del portal web www.urosario.edu.co. Cupos limitados. Organiza e invitan Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Y hoy los profesores responden las preguntas de los estudiantes. Adelante, Brian. Tu pregunta, por favor.
Bueno, profesor, ¿cómo se expresa territorialmente la polarización política en las ciudades de la periferia en Venezuela?
Bueno, realmente la lógica geográfica de Venezuela es un poco diferente a la lógica de Colombia. En Colombia nosotros estamos acostumbrados al triángulo Bogotá-Cali-Medellín, donde se concentra la mayor parte de nuestra población, y las tres ciudades de la costa norte: Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. En el caso venezolano, la población no está concentrada sobre la cordillera, como es en el caso colombiano, sino sobre la costa. Es más, Caracas es una ciudad que queda a menos de una hora de la costa venezolana, y las principales ciudades, incluso las ciudades industriales, quedan sobre la costa venezolana, lo que ha hecho que la concentración poblacional se dé en esta zona. Y la zona sur, la zona que son los llanos venezolanos y parte de la Amazonía venezolana, recordemos que en el caso venezolano también hay un estado que sería como los departamentos en Colombia, que se llama precisamente el estado del Amazonas, que se ha hecho famoso por los problemas que hay con sus asambleístas en este momento. Cuando nosotros hablamos de la periferia en Venezuela, estamos hablando de las ciudades que quedan al sur de Venezuela, que quedan en los llanos orientales y que quedan precisamente, en los llanos orientales para el caso colombiano, para el caso venezolano serían los llanos occidentales, y en la parte de la Amazonía. Estas ciudades son ciudades que no tienen muchos habitantes, pero son fundamentales para entender el etos venezolano, para entender el ser venezolano. El llano venezolano es parte de la identidad venezolana, e incluso una de las cosas que utilizó Hugo Chávez durante su presidencia fue identificarse precisamente como llanero. Él es de Barinas y es de esta región aislada de Venezuela. Aún hoy, el chavismo sigue ganando en estos estados que quedan al sur de Venezuela, y la polarización política se ve en esos términos. Las ciudades, Valencia, Caracas, incluso las que son cercanas a Colombia, San Cristóbal y demás, son más opositoras, mientras que las zonas de periferia o las zonas que están más hacia los llanos y hacia el sur de Venezuela son más del oficialismo. Y esto ha generado una dinámica en la cual uno ve cómo en las concentraciones poblacionales de la costa gana la oposición. Esto tal vez nos sirva para explicar por qué, por ejemplo, hoy hay un debate en la materia, y es que el oficialismo y el Consejo Nacional Electoral en Venezuela han pedido el 20% para el referendo revocatorio que se ha recogido en cada uno de los estados, lo que implicaría que la oposición tendría que recoger ese 20% en algunos estados del el llano venezolano, donde siempre se ha dado un favoritismo mayor hacia el oficialismo, y eso es una de esas dudas que surgió después de esta interpretación que hizo el Consejo Nacional Electoral. Es un país con otra distribución territorial, más costero, incluso más abierto hacia el Caribe. Los venezolanos son propiamente una identidad caribeña, tienen una identidad llanera y una identidad andina que colinda con Colombia, pero estas identidades son menores en cuanto a dimensión poblacional.
Bueno, mi nombre es Armando Acevedo, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de primer semestre, y pues con respecto a la crisis política que hubo en el 2013 en Venezuela, ¿por qué surgió? ¿Cómo se originó?
Bueno, la crisis política, institucional y económica, digamos, en 2002-2003, que incluyó, recordemos, incluso un golpe de Estado en contra del presidente Chávez, que lo separó por 48 horas del poder, surge, digamos, por una amalgama de cuestiones. Primero, desde 2001 en adelante se empieza a profundizar de una forma bastante importante, de una forma bastante visible, el proyecto de la Revolución Bolivariana, que para entonces, digamos, estaba en ciernes, digamos, se conocían sus principios, se conocían algunos de sus alcances, algunas de sus propuestas macro, pero recordemos que hacia el inicio digamos, del movimiento Quinta República, que fue una de las bases políticas más importantes para Hugo Chávez en sus inicios, lo importante era reconstituir también digamos, el Estado venezolano, sus objetivos, su fisionomía y su funcionamiento y sus valores también. Entonces, una de las primeras propuestas de Chávez fue ¿por qué no hacemos un llamamiento a la población venezolana para establecer otra carta política, para constituir una Asamblea Nacional Constituyente y por esa vía expedir otra constitución política para el país? Sin embargo, esos años, 2000, 2001, etcétera, son los años en donde esos principios empiezan ya a aplicarse como tal y a, digamos, a modificar profundamente ya el entramado institucional y el sistema económico venezolano. Entonces hubo varias cuestiones en ese momento. Primero, el surgimiento paulatino de la política social a través de las misiones, que es una, digamos, de las políticas clave y una de las políticas, digamos, más alabadas por el chavismo y más criticadas por la oposición. También una alianza estratégica con Cuba en el año 2000 para establecer, digamos, algunas líneas de cooperación en lo económico, en lo comercial y demás, pero también unos vasos comunicantes en lo ideológico muy, muy importantes, muy fuertes. Y ante eso, digamos, la oposición que iba surgiendo poco a poco en Venezuela frente al proyecto revolucionario y las élites económicas se vieron alarmadas de un momento a otro, digamos, cuestionando esas modificaciones que en algunos sectores eran bastante, digamos, estaban dando de una manera muy vertiginosa, sobre todo en el manejo de los recursos petroleros y en el manejo de algunas zonas, digamos, agrícolas, productivas del país. Entonces, 2002-2003 es un estallido, digamos, de algunos sectores bastante recalcitrantes que se convirtieron, digamos, en la oposición fáctica al proyecto revolucionario, que en ese preciso instante decidieron hacer una especie de combinación de fuerzas de lucha, digámoslo así, y no solo oponerse al proyecto de la Revolución Bolivariana a través de las urnas, sino también establecer algunas líneas de acción de movilización masiva en las calles, y por supuesto de paralización de la estructura productiva en cabeza de un paro, digamos en el corazón de PDVSA mismo, que era por supuesto y ha sido siempre un alfil fundamental para el posicionamiento de la revolución bolivariana. Entonces en el corazón de PDVSA se empieza a gestar un paro, se empieza a gestar un paro, una serie de paros y surge una conjunción histórica muy importante, y es que el patronato, digamos lo que sería en Venezuela la ANDI, que es Fede Cámaras, se pone de acuerdo con la Central de Trabajadores, y sindicatos y patronato se ponen de acuerdo para tratar de establecer algunas líneas críticas y de movilización masiva que alimentaron por supuesto esa cuestión. La respuesta la respuesta institucional del gobierno de Hugo Chávez no fue digamos la más acertada, y generó una serie de tensiones que poco a poco fueron escalando, y el país estuvo digamos en unos instantes bastante bastante álgidos en toda esa época, que incluso llevó a que la OEA y la Fundación Carter y otros actores, digamos, de la región y otros actores internacionales trataran de establecer algunas líneas para que oposición naciente y gobierno de Hugo Chávez en su momento se sentaran y trataran de dialogar sobre esas cuestiones para bajar un poco los niveles de conflictividad, y de ahí surge la constitución de una oposición más institucionalizada. Surge una mesa de diálogos y eventualmente se lleva a cabo un llamamiento a un referendo revocatorio en 2004, que por supuesto ahora se ha tenido muy en cuenta en la cotidianidad política de Venezuela, precisamente porque estamos en pleno debate acerca de revocatorio sí o revocatorio no, y todas las decisiones que han provenido del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia en ese sentido. Entonces más o menos así, a grandes rasgos, fue que funcionó ese gran momento de crisis en la historia venezolana reciente.
Mi nombre es Laura Saade, soy estudiante de cuarto semestre de Periodismo y Opinión Pública, y mi pregunta es cómo la caída del valor del precio del barril de petróleo se relaciona con la crisis que está enfrentando Venezuela actualmente.
Bueno, esta era una pregunta que ya habíamos respondido al inicio del programa, pero de todas formas te puedo ayudar de nuevo. ¿Cuál es la lógica de Venezuela? Venezuela es un país petrolero. Venezuela es un país que en el siglo XX se convirtió a la industria petrolera y que incluso ha tenido un avance bastante particular en la materia. Recordemos que el caso venezolano fue emulado, por ejemplo, por los países de Oriente Medio. Parte de la estructura de la política petrolera de los países de Oriente Medio fue copiar la estructura política de Venezuela. Venezuela fue uno de los primeros países en nacionalizar la industria petrolera, en crear una de las empresas más fuertes en el terreno, incluso una de las petroleras más fuertes en el mundo para los años 90, como lo decíamos hace unos minutos con PDVSA. Y dentro de esta lógica, el precio del petróleo siempre ha jugado un papel fundamental en la economía venezolana. A medida que el precio del petróleo crece, aumenta en Venezuela, aumenta la posibilidad de que el Estado atienda las demandas o las inquietudes y los problemas del ciudadano. Desde las cuestiones básicas de salud hasta cuestiones de manutención, alimentación, al punto que el beneficio del petróleo también ha significado un costo bastante alto para el sistema económico venezolano, porque desincentiva la industria. Se vuelve un gran importador de productos. Es más, muy seguramente ustedes recuerdan que antes en Colombia todo el contrabando o gran parte del contrabando que se consumía en Colombia entraba por la Guajira venezolana, colombo-venezolana, y entraba por Cúcuta, y eran productos norteamericanos que llegaban hasta nosotros precisamente porque eran importados a Venezuela y desde Venezuela pasaban a Colombia. No era que se producieran en Venezuela. La industria venezolana era una industria muy pequeña, tal vez para destacar el labor de Polar, que ha trabajado en el sector alimenticio y que en Colombia es reconocida más que por el sector alimenticio, por el sector cervecero. Pero más allá de eso, el resto era importación. Y eso se debía a la abundancia que daban los precios del petróleo. Hay un cambio entre lo que fue la democracia representativa durante el gobierno de Acción Democrática y COPEI y lo que es hoy la democracia participativa y protagónica, como se autodenomina la revolución bolivariana, y es que antes se consideraba que esa riqueza era de los venezolanos, pero que dependía de los partidos su distribución. Hoy se considera que esa riqueza es de los venezolanos, pero que depende del chavismo su distribución. y esto hizo que el presidente Chávez durante mucho tiempo, cuando estuvo en el ejercicio del poder, entregara a él directamente los recursos del petróleo. Tanto así que había gente que le entregaba papelitos, le daba papelitos a Chávez para que Chávez les diera la riqueza del país. Se creó un sistema clientelar en el cual los ciudadanos se acostumbraron a recibir y el Estado se acostumbró a dar. ¿Cuál es el problema? En efecto, la caída de los precios internacionales del petróleo hace que Venezuela ya no pueda comprar tanto en el exterior, no pueda importar tanto, y si a eso le sumamos algunas de las decisiones, y Juan Camilo lo nombraba hace un rato, en materia política internacional, por ejemplo, ¿por qué Venezuela, teniendo a Colombia como su mayor país proveedor al lado, prefiere comprarle productos a Argentina o a otros países que quedan más distantes y que tienen costos muchísimo más elevados? Precisamente por ese alineamiento ideológico. Cuando ese alineamiento ideológico cambia, como es el caso en este momento en Mercosur y con Argentina, pues cambian las condiciones para Venezuela. ¿Qué pasó? Que el sistema venezolano se acostumbró a que un hombre entregaba la riqueza y ese hombre desapareció. Y la riqueza también desapareció. Y hoy hay un sistema político que depende de un liderazgo frágil en cabeza de Nicolás Maduro, un partido que no logra articularse con la población civil y que de hecho tiene muchos conflictos con las bases sociales del chavismo, y una oposición que cada vez demanda una solución a los problemas. Hoy la situación económica en Venezuela es una de las peores en su historia. Hay una contracción, 2 años seguidos de contracción económica, una inflación que para el año pasado superó el 180,9%, es decir, que de un mes a otro los productos básicamente subían de precio y lo que uno podía comprar en la mañana, en la tarde ya era muy costoso. Esto también desencadenó en lógicas de violencia, porque si el valor del dinero se pierde, la gente prefiere gastar el dinero tan pronto lo recibe, porque el día de mañana ya no voy a poder comprar lo mismo, y lo que hace es que la gente ande con grandes cantidades de efectivo comprando cada vez que puede, y lamentablemente al no existir una lógica de economía con dólares, porque los únicos que proveen dólares son el Estado, que los recibe precisamente del petróleo, pues se ha generado todo uno de los peores escenarios macroeconómicos, y hoy Venezuela atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, únicamente comparable quizá a los momentos más álgidos de los años 80, pero ni siquiera en este momento. Hoy los venezolanos tienen que hacer filas para recibir sus productos de la canasta básica. Algunos tienen que alinearse ideológicamente, es decir, tienes que demostrar fidelidad al partido político, al oficialismo, para que un CLAP, que es una organización que entrega mercados en tu casa, te lleve un mercado. Pero eso no quiere decir que aún siendo miembro del partido y fiel al partido, te llegue el mercado. Es una economía que ha perdido lustre, que ha perdido brillo y que se ha ido desgastando en los últimos años. Y precisamente ha sido por esa lógica de depender tanto de un recurso, depender de ese recurso petrolero. Venezuela, como lo decíamos al inicio del programa, fue una economía agrícola en el siglo XIX, en el siglo XX fue una economía petrolera, pero en este momento Venezuela empieza a cambiar su dinámica económica porque pues, el petróleo ya no es el producto que fue la década pasada siquiera. Ya se está transformando el uso como energía y esto va a tener una repercusión directa en Venezuela.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un Rosario Radio.
La Escuela de Ciencias Humanas le recuerda que hasta el 10 de noviembre se tendrá abiertas las inscripciones para las especializaciones en traducción y gerencia y gestión cultural, y hasta el 21 de noviembre para las maestrías en filosofía, estudios sociales y periodismo. Además, lo invitamos a conocer la nueva especialización en gerencia y gestión cultural, modalidad virtual, que tendrá un cierre de inscripciones hasta el 14 de noviembre.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio. Esto no es una frontera, esto es un río.
A nuestros internautas, si están interesados en participar, como lo hicieron hoy nuestros estudiantes, a través de Esto no es una frontera, esto es un río, y enviarnos sus cuestionamientos, sus preguntas sobre lo que sucede en Venezuela, los invitamos a escribirnos en @esto no es una frontera, y con mucho gusto, a medida que vamos avanzando en los programas de esta temporada, iremos contestando sus preguntas, atendiendo sus inquietudes. La idea es que cada vez más los internautas, los estudiantes, no solamente de la Universidad del Rosario, sino de otras instituciones, también participen de forma mucho más activa en nuestro programa, e incluso, si algunos de ustedes están interesados en acompañarnos en cabina, podrán hacerlo. Obviamente, pues primero enviándonos un mensaje, nosotros nos contactaremos para poder desarrollar este espacio. Ya para cerrar, pues hagamos un panorama de lo que está sucediendo en Venezuela en estas últimas semanas. La situación continúa complicándose, la polarización política continúa y el tema del referendo sigue estando de fondo. Hace un par de semanas, quizá ya un poco más, uno de los diputados de la Asamblea Nacional anunció que era probable que se suspendieran las elecciones regionales que tendrían lugar este año en Venezuela y que era necesario, ante la crisis económica que vivía el país y en función de garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos como el acceso a los alimentos y darle prioridad a estas materias, era posible que se viesen obligados desde el oficialismo a cancelar o por lo menos a no llamar a un proceso electoral este año en Venezuela. Esto ha sido un tema bastante polémico porque las democracias se han caracterizado, y particularmente la democracia chavista. La democracia chavista se ha caracterizado por una amplia participación electoral. Es más, su legitimación electoral dependió en muchos momentos precisamente de la participación de los ciudadanos en las urnas. En algunos momentos con mayor participación, como por ejemplo fue la elección del 2006 o el referendo revocatorio del 2004 que le permitió a Hugo Chávez continuar en el ejercicio del poder. En otras con grandes porcentajes de abstención, como por ejemplo fue el cambio constitucional en el 99 o la elección de los mismos asambleístas. Incluso hasta la aprobación de la carta contó con una baja votación y una alta abstención, pero siempre estuvo presente el elemento electoral. No es la primera vez que se cancelan elecciones en Venezuela. En diferentes momentos se ha hecho a lo largo del periodo chavista, desde 1999, cuando asume la presidencia el presidente Chávez, hasta hoy se han tenido que aplazar algunos procesos en función de atender algunos otros eventos coyunturales, como precisamente era la lógica del referendo revocatorio. Profesor Juan Camilo, ¿cómo ve usted esta semana y estas últimas semanas en Venezuela? ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes, a nuestros internautas, sobre lo que está sucediendo en Venezuela?
Bueno, este tema en particular de las elecciones regionales y el debate en el que se ha sumido a los venezolanos con respecto a si se realizan, si no se realizan, si son prioritarias o no, pues tiene, digamos, merece varias consideraciones. Primero que nada, constituye la prueba fáctica de que el Estado venezolano actualmente es un Estado bastante inoperante, no solo en términos de provisión de servicios, sino también en términos de garantías constitucionales, de garantías, digamos, de derechos que la Carta Magna les provee a los ciudadanos venezolanos, como es la cuestión de poder recurrir a las urnas y establecer su, digamos, su visión, su decisiones, sus decisiones con respecto a la conducción del país a través de las elecciones, y renovar entonces o modificar el panorama electoral y el panorama, digamos, del principio de representatividad en el país. Por lo tanto, como varios analistas y varios sectores de opinión en el país vecino han señalado, constituye un sinsentido que se niegue la posibilidad de que un derecho fundamental como es el derecho al voto se niegue con bases, digamos, que tienen que ver con todas una serie de cuestiones que obviamente son sumamente importantes, pero que no dependen directamente de los designios del gobierno actual y del partido de gobierno, sino que están consignados en la Constitución y, por supuesto, hay que respetar aquello. Uno de los argumentos que se han esgrimido con respecto a la necesidad de postergar las elecciones regionales es la falta de recursos de algunas instituciones clave en Venezuela que tienen esa responsabilidad de organizar y velar porque se lleven a cabo los comicios. Pero en realidad la cuestión acá es que hay que recordar que instancias como el CNE y todas las instituciones encargadas de llevar a cabo las elecciones tienen unos recursos asignados anualmente que deberían ser, digamos, suficientes para cumplir con todas sus responsabilidades, entre otras, la realización de las elecciones. Y si no, deberían, digamos, prever esta situación para acceder a créditos adicionales, una figura, digamos, que en términos de finanzas públicas en Venezuela ha sido bastante vilipendiada. Sin embargo, podrían recurrir a estos dineros extra para llevar a cabo unas elecciones que, digamos, están estipuladas para este año y que bajo ninguna circunstancia se deben postergar más allá de lo que la Constitución permite. Y hay que anotar que muy probablemente el tema de que no se realicen elecciones regionales tiene que ver con una especie de miedo de parte del partido de gobierno de que al realizarlas los resultados les sean adversos. Porque como bien lo anotaba Ronald recién, las elecciones, los procesos electorales han sido sumamente importantes para el proyecto de la Revolución Bolivariana para, por supuesto, solidificar su propuesta. Y si no se llevan a cabo elecciones regionales, quiere decir que muy probablemente no convenga desde, digamos, las proyecciones que han realizado dentro del PSUV. Hay una especie de miedo con respecto a los resultados que se puedan dar en esos comicios. Entonces, el debate, por supuesto, sigue latente, pero hay que tener en cuenta que un derecho fundamental es un derecho fundamental.
Queremos agradecer a nuestros estudiantes, a Duván, a Cayena, a Laura, a Camila, a María Camila, a María José, a todos los que participaron en el programa de hoy, a Juan Diego, bueno, Hoy contamos con la participación de muchos de nuestros estudiantes que nos estuvieron haciendo preguntas, Andrea Izquierdo, que nos permiten ir resolviendo lo que está sucediendo en Venezuela. La idea de esto es que, así como le respondimos las preguntas a Brian y a todos sus compañeros, pues podamos ir respondiendo a ustedes a través de las redes sociales los cuestionamientos que tienen de Venezuela. En el próximo programa estaremos trabajando precisamente el momento de crisis, la recolección de firmas, qué va a pasar con el referendo revocatorio, una verdad que cada vez se siente más en Venezuela. Contaremos con la participación desde Venezuela del profesor Carlos Romero, que nuevamente nos acompañará con su columna o audiocolumna sobre la situación internacional de Venezuela, y con la participación de algunos de los profesores de nuestra Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales para atender precisamente el tema del referendo revocatorio y sus significados. Agradecemos a todos, que tengan una buena jornada.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.